Resulta que siempre sí, Elon Musk va a comprar Twitter. ¿Cuál es la inteligencia artificial que Meta está desarrollando para generar video? Porque la Casa Blanca está trabajando en una declaración de derechos frente al uso de inteligencia artificial. El caso del millonario que quemó una obra de Frida Kahlo para convertirla en NFTs. Canva se va a convertir en el nuevo Adobe. ¿Cuáles son las marcas más populares con la generación Z? ¿Cuál es el futuro de los podcasts de acuerdo con Anchor? ¿Qué es lo que buscamos en las métricas de acuerdo con Llorente y Cuenca? ¿Cuáles son los mejores formatos para Instagram? ¿TikTok presenta nuevas herramientas? Ni siquiera los empleados de Meta están usando el famoso metaverso. Solamente 4.3% de los creadores hace más de $100,000 al año y 25 cosas que no debes hacer en el Facebook de tu empresa. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar.
Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de mercadotecnia para tu negocio.
Con Armando Ruiz.
Como cada semana te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y esta semana hay notas de todo, así que ¿para qué te las quemo? Ya las viste en el intro. Vamos a dar un recorrido por los temas de la semana.
Focus.
El tema de la semana.
Elon Musk dijo que siempre sí y reanuda los planes de compra de Twitter con la visión de crear una super app. Ya habíamos mencionado un montón de veces, yo llevaba como unos 2 meses que no lo había mencionado porque ya se iban a ir a juicio este pleito de Elon Musk contra Twitter, que al principio sí lo iba a comprar, que iba a ofrecer $40,000 millones, que al final dijo que siempre no por todas las cuentas falsas que había, que dijeron nos vemos en tribunales. De hecho, faltan un par de semanas para que inicie este juicio, y justo antes de que se fueran a tribunales, Elon Musk anunció oficialmente el acuerdo de compra de Twitter por $44,000 millones, es decir, poquito arriba del precio que tenían originalmente puestos. Después de meses de conversaciones, de estudios, de que le pasaron toda la información, informes sobre el spam, sobre los bots, las cuentas falsas, pues el millonario dio su brazo a torcer. Yo considero que esto es más porque sabe que si se va a juicio no va a ganar, porque fue una serie de errores de parte de él. Desde él estableció el precio de la acción de $54.20, que era más de lo que tenían los inversionistas, así les podía hacer una oferta que no podían rechazar. Insistió mucho con eso, fue muy vocal con los planes que tenía de la app, y una vez que le dijeron, sabes que quizá no es la mejor opción, la mejor opción financiera para crecer como red social, pues echó para atrás y ya no podía hacerlo. Además de que su manejo en cuanto a comunicación pues le fue bastante mal. Aún así, esta decisión que comunicó a finales de septiembre y que se hizo pública el lunes, entre el lunes y martes de esta semana, generó un aumento de 12% en las acciones de Twitter, lo cual pues te habla de que la gente que invierte en esto tiene esperanza de que ya no se quede estancada. De nuevo, el gran problema de Twitter es que si bien tiene mucho potencial, hay muchos creadores, y muchos líderes de opinión, muchos del círculo rojo, tomemos en cuenta que para muchos periodistas Twitter es internet. Muchos creen que lo que pasa en Twitter es lo que está pasando, ni siquiera les digo que en el entorno digital completo, creen que es lo que pasa en el mundo, viven en sus burbujas. Entonces ahí tienen un público muy cautivo, sin embargo no es un público tan grande si lo comparamos con otras apps que llegaron después y que ya le ganaron en usuarios, pero sobre todo en dinero. Sin mencionar mucho, simplemente Instagram, Snapchat y TikTok pues ya le dieron la vuelta. Este anuncio, que por un lado lo puso Elon Musk en su Twitter, pero después se complementó con una carta que los representantes legales de Musk le hicieron llegar a los ejecutivos de Twitter, pues trata de llegar a un acuerdo antes de que se dé este juicio, evitar este pues procedimiento legal y que ni Musk ni los responsables de Twitter declaren ante un juez. De hecho, incluso se decía que quería llevar a Jack Dorsey, querían llevar al whistleblower, al informante del que hablamos hace unas 2 o 3 semanas. ¿Y esto qué implica? También había mencionado en Twitter que Elon Musk busca tomar un riesgo al sugerir la transformación de Twitter en una super app que tenga espacio para múltiples funciones. Ojo, no pensemos en una super app como Facebook o Instagram, porque no son super apps. Esas son redes sociales con un montón de contenido, con un montón de formatos de contenido diferentes. Lo que él quería es algo más parecido a lo que genera WeChat en China. Es decir, no es solamente una red para compartir contenido, no es solamente una red de mensajería. Puedes hacer pagos, puedes tener los catálogos de tu negocio, puedes hacer transacciones, puedes hacer estos pagos sin necesidad de una tarjeta de crédito de por medio, simplemente mediante un código QR como el que usan en varios países. Esta aplicación, que es propiedad de Tencent, que es de las compañías más grandes de China, pasó de ser solamente un servicio de mensajería instantánea, por eso se llamaba WeChat, y ahora permite llamadas online, lo que te mencionaba de los procedimientos de pago. También puedes gestionar la documentación, es decir, tener todos tus documentos ahí para diferentes trámites, y por supuesto también ser red social. No ha dicho mayores detalles Musk sobre su visión de Twitter. Digo, ya había mencionado algunos cambios que quería hacer hace meses, pero antes de echarse para atrás. Vale, ha expresado en distintas ocasiones su admiración por WeChat y él quiere construir lo que se llama X, su modelo de super app. Por eso él apostaba a incluir funciones de pago a través de Twitter, así como servicios vinculados a reservar viajes o experiencias, potenciar Twitter como una plataforma de noticias o entretenimiento, todo eso para asemejarse al modelo de WeChat, que por fin podría darle competencia a Facebook, Twitter, Uber, Instagram y hasta Substack. Por supuesto que esto todavía está lejos de terminar. Incluso existe un riesgo de que Elon se vuelva a echar para atrás y que nos volvamos a ir a tribunales. Lo que esto significa es como una jugada desesperada. Te digo, si se van a tribunales y declaran todo, quien lleva las de perder es Musk. Primero porque ya hay jurisprudencia, ya hay un antecedente legal de este tipo de casos. Y segundo porque si fallan a favor de Elon Musk y en contra de Twitter, pues no hay una protección legal. Se establece un precedente para que no haya protección legal en este tipo de compras hostiles, de adquisiciones hostiles. Entonces, simplemente por el sistema legal y el sistema económico estadounidense, no iba a ganar Musk. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esto en las próximas semanas. Te digo, quería abrir con esto porque la semana explotó con esto. No quiere decir que sea lo más importante para tu negocio, pero de nuevo, si tú eres tuitero descarado, si tú quieres considerar Twitter en tu estrategia de marketing en algún momento, si dices, oye, ¿por qué no hemos crecido como, por ejemplo, TikTok, que es el nuevo niño bonito del entorno digital, y realmente eres equipo Twitter? Por ejemplo, yo, muchos de mis mejores amigos, mi novia, mucha gente importante en mi vida los he conocido a través de Twitter, porque es una red que te permite conocer gente a través de las ideas. Puedes verlo sin la necesidad de este filtro de quererse ver o más bonito, más interesante o con una vida perfecta. Lo que importa son las ideas y la calidad de la misma. Lo que siempre me ha sorprendido es que con una red social tan buena, con una idea tan buena, Twitter no haya sabido aprovecharla y darle la vuelta a las demás redes sociales que llegaron después. Veamos si con la compra de Elon Musk, ahora sí, la compra al parecer definitiva, esto ocurre, o si va a pagar 44 mil millones de dólares simplemente para verla morir. No lo sabemos todavía. Yo, por lo que sé de la historia de Elon Musk, no va a pagar tanto dinero simplemente para dejarla morir. Va a querer sacarle todo el dinero posible para que en algún momento las acciones valgan el doble o el triple o 10 veces más de lo que valían originalmente y que él pueda sacar provecho de esto. ¿En qué consiste Make a Video? La apuesta de Meta por la inteligencia artificial. Ya habíamos visto en las últimas semanas, literalmente hemos visto, las posibilidades de la inteligencia artificial para generar contenido. Particularmente el caso de DALL-E y otras redes que trabajan en generar imágenes a partir del texto. Tuvimos algunos casos interesantes, como el de este chico que había ganado un concurso de arte digital en Estados Unidos, en Colorado, mediante una imagen que generó con inteligencia artificial, que uno pensaría que simplemente metes dos palabras y te queda una obra casi casi renacentista, pero no, realmente tuvo que meterle mucho esfuerzo a esto. Y dijimos, bueno, ¿cuáles van a ser los alcances? Porque por un lado, tenemos los alcances, también las limitaciones, por ejemplo, DALI y algunas otras redes no te permiten generar caras de personas que existen en la vida real. Sí te pueden generar personajes, más no caras. Hay otras opciones de inteligencia artificial que te permiten generar caras, por ejemplo, de personas o de gatos, como este de This Person Is Not Real o This Cat Is Not Real, donde combinan elementos de otros rostros y te generan rostros de personas que en la vida real no existen, pero que parecen fotografías auténticamente. Y uno dice, bueno, entonces esto va a sustituir a la fotografía, al arte, a los modelos de creación artística. No, no nos vayamos más por ahí, sin ir más lejos. Algo que vi en la semana incluía el cómo unos decoradores de interiores presentaban sus diversas propuestas para decorar un departamento mediante 4 imágenes generadas por inteligencia artificial, que llegan con el cliente y te dicen, mira, estas son las 4 opciones en las cuales podemos remodelar tu departamento usando el mismo espacio, simplemente generamos ilustraciones de cuáles serían los diferentes accesorios, los muebles, los colores que tendrías aquí, y tú ya das el visto bueno sin necesidad de poner a un ilustrador a partirse la espalda o a maquetarlo a computadora y que te tarde horas en esto, o incluso comprar materiales que después no se van a terminar utilizando. Estos usos prácticos, o por ejemplo los mockups, los famosos renders cuando vamos a hacer algún evento, pues se pueden hacer más sencillos gracias a esta herramienta. Regresando un poco a lo de Meta, ellos presentaron el 29 de septiembre en la cuenta de Meta AI su herramienta Make a Video, donde no solamente vas a poder quedarte solamente en imágenes, sino que en algunas palabras esta nueva inteligencia artificial va a generar videos en alta calidad para los usos que tú busques. De hecho, ellos ya compartieron algunas ideas de qué es lo que podemos esperar. La herramienta todavía no está abierta al público. De momento, digamos que está en una fase de pruebas, en una fase beta. Sin embargo, las imágenes, si bien no son nada que vaya a ganar el Oscar a mejor corto animado, son bastante buenas. ¿Para qué podrían funcionarte? De nuevo, para renders, para fondos en tus videos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estás buscando una imagen de stock para tu videoblog, para algún tipo de contenido para un cliente y no encuentras el video particular? Bueno, lo puedes generar por inteligencia artificial. Esto apenas está en los primeros pasos antes de lanzarse al público. Meta no ha informado una fecha de eventual lanzamiento, pero uno ve los videos y realmente te llama mucho la atención. Por favor, date a la tarea de buscar Make a Video, con guión entre el A y el video, Make a Video, y ahí vas a poder hallar un poco más sobre las posibilidades de esto. De cualquier forma, en el newsletter te voy a compartir una de estas notas, un enlace. Particularmente creo que el de Reason Why es bastante bueno, aunque también The Verge sacó un análisis bastante bueno sobre esto que lo han bautizado como el DALI para video. Si bien es la iniciativa que ha llamado más la atención, no es la única empresa trabajando en generadores de video con inteligencia artificial. A principios de este año, un grupo de investigadores de la Universidad Tsinghua de Beijing, o de Pekín, de la Beijing Academy of Artificial Intelligence, de la Academia de Inteligencia Artificial de Pekín, lanzaron su propio modelo de video generado por inteligencia artificial, al que le pusieron de nombre Cock Video. Solamente está en versión beta y también está muy limitada, de la misma manera que está el caso de Meta. Pero que llama la atención que dimos un salto lógico, sí, pero cuántico, en cuanto al uso de inteligencia artificial para generar contenidos. Pero no nos quedamos ahí, ya que estamos hablando de inteligencia artificial y como es un tema de la semana. De hecho, este iba a ser el tema de la semana hasta que llegó Elon Musk. Me llama la atención el caso de podcast.ai. ¿Qué es esto? Bueno, es una iniciativa en la cual se generó un podcast completamente con la inteligencia artificial. Ya no es solamente imagen, ya no es solamente video, ya podemos generar audio. Y no cualquier audio, audio de entrevistas, audio de personas que están platicando o simulaciones de personas que están platicando. Este, que lo vas a poder encontrar en la página podcast.ai, es el proyecto de un podcast generado completamente por esta AI, en el cual recrearon, o más bien crearon, porque no existía algo así, una entrevista de Joe Rogan a ni más ni menos que a Steve Jobs. En esta nueva iniciativa, ellos están explorando un nuevo nivel de profundidad donde los escuchas van a proponer primero temas, van a proponer invitados y van a proponer hosts, es decir, conductores. Es decir, si yo en algún momento quiero que Barbara Walters entreviste a los Beatles, me pueda funcionar. Si quiero que Jimmy Fallon entreviste a Elvis sobre qué opina de TikTok, también me puede funcionar. Esto nos permitiría, primero, hacer algún tipo de ejercicio sobre qué tanto están los límites de la creatividad, qué tanto la gente se lo va a creer, porque de nuevo, tú y yo podríamos saber que se generó por inteligencia artificial, pero siempre va a haber alguien que diga, no manches, ¿viste que salió una entrevista a Elvis? No, no lo sabemos. ¿Qué tal si hacemos un modelo en el cual María Félix platique con Frida Kahlo sobre cuáles son las tendencias más importantes de bailes para Reels? También podríamos hacerlo. No quiere decir que sea cierto, pero el que incluso en esta página ya lanzaron esta opción de Joe Rogan entrevista a Steve Jobs, tomando en cuenta que Jobs murió hace 11 años, 12 años, y que Joe Rogan es más o menos reciente, 6, 7 años desde que explotó con su podcast, pues te empieza a generar un primer acercamiento a algo imposible. El audio tiene una duración de 19 minutos. Incluso te da aquí una opción para que les mandes tus ideas, que podemos ver en algún momento, que si no encuentras algún entrevistado para tu podcast, lo puedes llegar a crear. Puedes hacer estos ejercicios creativos, pero de nuevo, no quiere decir que la gente lo vaya a ver. Sin embargo, el que existe esa tecnología ya nos da una idea de hacia dónde se dirige. Ahora, ya habíamos mencionado lo de los generadores de videos, y uno de los que había llegado tarde a la fiesta no solamente era Meta, también Google. Y es que The Verge sacó un texto con el análisis de imágenes generadas por inteligencia artificial mediante una herramienta que está desarrollando Google. Y la herramienta está bastante buena. De hecho, está mucho mejor que DALL-E. Que la verdad hay que admitir que DALL-E, cuando te genera imágenes, sí parece como que las pintó y luego les pasó la mano encima, como que lo pintó con acuarelas y luego se sentó encima de la pintura, entonces se ve borroso, no se ve definido. En cambio, este experimento, que de nuevo todavía no sale al público, pero Google ya compartió algunas imágenes, por ejemplo, un águila calva hecha de chocolate, polvo de chocolate, mango y crema pastelera, y está increíble, o un corgi montando una bicicleta en Times Square usando lentes de sol y un sombrero de pescador, ¿no? O un mapache usando un casco de astronauta mirando por la ventana de noche. Y la verdad es que las imágenes están increíbles. Yo ya quiero usar esta imagen. Tan solo para los fondos que luego puedo usar en los TikToks. Está increíble. De nuevo, no está todavía disponible al público. Apenas anunciaron en días recientes que Google está apostándole duro y ya lanzó un micrositio para esto. Ya puedes ver algunas imágenes interesantes. Por ejemplo, estoy viendo la de un cactus pequeño usando un sombrero de paja y lentes de sol color neón en el desierto de Sahara. Y parece como disco de grupo de rock de los 90. Está bastante, bastante bueno. Porque no se ve borroso, se ve muy definido. Juraría que incluso está en alta resolución. Entonces ya no es cualquier cosa. Ya estamos llegando a un paso donde no solamente pueden sustituir a la ilustración o verse como una buena opción frente a la ilustración, sino ante la fotografía. Ya no tienes que irte a buscar la locación perfecta, la iluminación perfecta para el mockup, sino que esto te ayuda a generar más contenido. Por supuesto que va a venir toda una discusión ética sobre si esto es importante, si le está quitando trabajo a un gremio que normalmente se nutre de la creatividad. Por supuesto que lo vamos a ver, y es necesario y es importante este debate. De hecho, la Casa Blanca publicó un proyecto de declaración de derechos frente al uso de inteligencia artificial. El debate llegó a tal nivel porque no solamente estamos hablando de este tipo de aplicaciones, sino el que ya usan sistemas operativos desde hace décadas, el que usan los robots, como por ejemplo los que trae Boston Dynamics, o ahora que Elon Musk anunció un robot que podía correr, al menos corrió 5 kilómetros, cosa que no había hecho ningún robot en la historia, y ya se generó un debate de que este podría tener mucha resistencia física, que podría acabar con los trabajos. Y te digo, es bueno que estos debates, porque no lo vamos a aceptar luego, luego. Hay en la naturaleza humana una resistencia al cambio. Pero al menos la Casa Blanca plantea 5 derechos básicos ante pues una realidad que ya nos alcanzó. La existencia de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué plantean? Entre otras cosas, la existencia de sistemas seguros y efectivos, la protección frente a la discriminación de los algoritmos y el respeto a la privacidad. Son algunos de los aspectos que la Casa Blanca considera en cuanto a los derechos de los ciudadanos respecto al uso de sistemas automatizados dotados de inteligencia artificial. Este documento que lleva el título de Blueprint for All AI Bill of Rights, es decir, Proyecto de Declaración de Derechos sobre Inteligencia Artificial, fue elaborado por la Oficina de Ciencia y Tecnología, justamente de la Casa Blanca. No es vinculante, es decir, no quiere decir que esto se traduzca en una ley. Puso en este documento 5 principios o derechos básicos e implica o remite a ampliaciones y precisiones sobre la puesta en práctica de cada uno de estos. Se elaboró a partir de las experiencias de las personas y con aportaciones de investigadores, expertos en tecnología, abogados, legisladores, periodistas, y a partir de ahí llega a estas 5 conclusiones. Por un lado, los sistemas seguros y efectivos. Las personas tienen derecho a la protección de los riesgos que representan los sistemas automatizados inseguros e inefectivos. Es decir, deben estar diseñados para proteger proactivamente a las personas de los malos usos. De nuevo, esto es muy ambiguo. Esto que te decía, si un ilustrador siente que está perdiendo el trabajo porque están usando más inteligencia artificial, ¿no estamos vulnerando un poco su derecho a encontrar trabajo? El segundo principio es la protección frente a la discriminación por parte de los algoritmos. Ninguna persona puede ser discriminada por los algoritmos y los sistemas deben ser diseñados de modo equitativo. Es decir, no discriminación en cuanto a raza, etnicidad, condición sexual, identidad de género, edad, religión o cualquier otra circunstancia protegida por la ley. Que es un poco lo que decíamos el otro día con Facebook, que si a un público latino y a un público afroamericano les ponen cosas muy distintas que a lo que le ponen al público caucásico, ahí estamos en un entorno de discriminación. El tercer aspecto es la protección de la privacidad de los datos. Las personas han de estar protegidas desde dentro de los propios sistemas frente a prácticas abusivas relacionadas con los datos y deben tener capacidad de decisión sobre el modo en que se usan estos datos. Ahí te hablan Facebook, ahí te hablan Twitter y sobre todo ahí te hablan TikTok. Tienen que tomar en cuenta que datos como la salud, el trabajo, la educación, las finanzas y los antecedentes penales son muy delicados como para que cualquiera los tenga ahí. También el cuarto tiene que ver con aviso y explicación. Las personas tienen derecho a saber que se está usando y que ellos están usando un sistema automatizado y también tienen derecho a entender cómo y por qué contribuye a generar resultados que tienen un impacto sobre estas vidas, ¿no? Es decir, si vas a usar una imagen así, que sepas cómo funciona, cómo lo está haciendo y por qué es importante. Y el quinto, con el que resuelven mi duda, tiene que ver con las alternativas humanas. Es decir, las personas tienen derecho, cuando sea apropiado, a optar por no emplear un sistema automatizado y tener acceso a alguien que pueda tomar en consideración y solucionar rápidamente los problemas que encuentre. Es decir, de nuevo, si por ejemplo un creador de video, un ilustrador, un fotógrafo podría darte esta opción, que tú como persona tengas la opción de hacerlo. Si dices, es que yo quiero que me hagan un dibujo parecido al de un caricaturista, digamos Trino, y pues no hay una inteligencia artificial que logre el nivel de creatividad, de diseño, incluso de chistes que tiene Trino, pues que yo tenga la opción de ir y contratar al caricaturista original, no depender de una inteligencia artificial. Si no encuentro una opción que me dé las opciones de imágenes que quiero y requiere una foto tipo Annie Leibovitz, pues voy a requerir a Annie Leibovitz. Es mi opción ante esto. Por más de que haya alguien que quiera recrear, oye, vamos a hacer una foto con Scarlett Johansson para esto, Por eso también es importante lo de los límites. Te decía hace rato que DALL-E pues no te permite poner fotos de personas que realmente existen, justamente para evitar ese tipo de cosas. Imagínate que, pues, en lugar de contratar a Scarlett Johansson para una campaña, busco una inteligencia artificial que me genere a Scarlett Johansson en diferentes situaciones para, como si fuera una sesión fotográfica, y ya no le pago ni al fotógrafo, ni mucho menos a Scarlett. Lo cual, pues, hace que pierdan oportunidades de trabajo. Así que, esta primera aproximación que te digo, no se va a traducir en leyes, pero que ya te da una idea de cómo la inteligencia artificial tiene que entrar en un sistema democrático, y ya vamos a ver que la Unión Europea y los latinoamericanos y, por ejemplo, Japón van a tomar en cuenta esto para futuras iteraciones. Ya nos habla de que el futuro está llevando no solamente a que nosotros usamos estos sistemas, sino que los gobiernos también tomen en cuenta que no lo pueden prohibir, pero sí se puede regular, y que tomemos en cuenta todas las consideraciones éticas y legales que esto podría traer. Te contaba la semana pasada sobre la compra de Figma por parte de Adobe, y te comentaba que esto podría suponer un riesgo porque nada impedía a Adobe comprar toda aquella competencia que le resultara incómoda, siendo la más notoria Canva. Bueno, afortunadamente Canva vio venir esto desde hace años, antes que un servidor, y ahora se está moviendo más allá de simplemente el diseño gráfico y se va a convertir, digamos, en el nuevo Adobe. Canva desde hace mucho tiempo ha estado apostándole a un modelo alternativo diferente al de Adobe, donde todavía el 90% de sus ingresos viene por la gente que compra una membresía premium, es decir, todo lo que tiene que ver con membresía de pago. Pero a pesar de que puedes editar videos, puedes hacer algún tipo de símil a Illustrator o símil a Photoshop, pues todavía estaba bastante limitado, y mucha gente ya más metida en cuanto a diseño gráfico prefiere irse a la suite de Adobe. Canva sabe esto y ahora se quiere establecer como una herramienta de diseño gráfico mucho más amigable. Esta compañía, que tiene sede en Australia, lanzó un evento llamado Canva Create, donde revelaron una suite de nuevos productos que va a complementar lo que ya tiene. Es decir, todo lo que ya tenían lo van a ampliar con nuevas aplicaciones, como si fuera una Creative Suite, una suite creativa, para que ahora no sea solamente la alternativa a Photoshop o a CapCut, o en este caso a Premiere, si nos vamos con Adobe. No, sino quiere competir ya con Google Docs, quiere competir con toda la Creative Suite de Adobe, quiere competir con Figma, ya quiere ser tu principal herramienta al momento de ver todo lo que tenga que ver con industrias creativas. Esta suite que va a incluir, por un lado, Canva Docs, es decir, que puedas hacer documentos tipo Word, Excel, PowerPoint, Canva Websites, para que puedas hacer tus sitios web, Canva Whiteboards and Data Visualization, para que puedas ver toda esta parte de análisis de datos, y que viene este último de su adquisición de la empresa Flourish. También va a expandir todas sus ofertas para print. También va a tener tecnología de remoción de fondo para videos. Va a tener Canva Presentations, donde vas a tener tus slides y vas a conectar otros dispositivos como un teléfono para que te sirva como un clicker, es decir, un apuntador con el que vas a poder cambiar de slide en slide. Este es un proyecto en el cual han estado trabajando por lo menos en 2 años. Y por supuesto que, más allá de la comparación con Adobe, también ya está generando comparación con la suite de Google y con Microsoft Office, pero ellos quieren verse como una alternativa diferente. Digo, siguen creciendo, lo que quieren es convertirse en una opción en sí misma. He visto ya mucha gente que hace sus CVs por ahí, que hace presentaciones de negocio, que hace documentos para los clientes, sus propios videos para las Instagram Stories, para TikTok. Se han metido a editar también videos ahí, y hay una opción de escritorio bastante buena. Yo ahorita acabo de desbloquear mi membresía de profesor, entonces funciona bastante bien Canva. Simplemente tendríamos que quitarnos mucho el chip de qué herramientas vamos a permitir a nuestros profesionales o a nuestros alumnos usar para sus proyectos. Por ejemplo, en muchas empresas solamente les permiten usar la suite de Adobe. Entonces, cuando compraron ahora Figma, muchos decían, ah, pues ya por fin lo voy a poder usar. Lo mismo pasa con los estudiantes. Me tocó una experiencia reciente en la cual los alumnos querían usar Canva, pero no les podíamos dar esa opción porque el syllabus nos dice que tenemos que enseñarles a usar la suite de Adobe, y muchos de ellos nunca habían tocado una suite de Adobe y se les hace complicadísima, pero ya habían tocado Canva, entonces podríamos retomar ahí. Y de nuevo aquí había otro elemento. Los profesores estaban muy versados en la Creative Suite de Adobe, pero no tanto en Canva. Entonces también nosotros como educadores tenemos que aprender estas nuevas herramientas, porque una cosa es lo que digamos que es lo correcto o que es lo más usado, y otra cosa es lo que se está usando allá afuera. Canva lo sabe y quiere convertirse en la opción para una nueva generación que no quiere complicarse la cabeza con un montón de opciones cuando realmente solamente necesitamos las más indispensables. Y te digo, estos temas de la semana están muy interesantes, pero vamos con el último, y tiene que ver con el caso de la obra de Frida Kahlo que fue quemada para convertirla en NFT. Te pongo un poco en contexto. Martín Mubarak, un empresario que dice ser mexicano, hizo un evento en Miami en el cual había comprado una obra de Frida Kahlo, bueno, una página de su diario, y esta página por sí misma es una obra que se llama Fantasmones Siniestros. Él dice que está valuada en 10 millones de dólares. Entonces hizo todo un evento, no sé si fue en su casa o en algún hotel, pero fue ahí en Miami, con varias socialites, hubo cóctel, hubo brindis, champaña, todo eso. Y en ese evento que hicieron, sacaron de su marco esta obra y la quemaron frente a todos. ¿Pero por qué la quemaron y cuál es el objetivo? Él decía que antes de quemarla decidió digitalizarla y venderla en formato NFT. Pero no solamente va a ser un NFT en el cual tú vas a comprar uno y ya tienes la obra en formato digital, sino que va a ser varios NFTs que tú vas a poder comprar y te van a dar el certificado digital, la historia de la obra e incluso una imagen en alta resolución. Échate esta, en PNG, el formato más baja resolución del mundo. Y lo que él dice es que, ojo, este cuate se hace llamar emprendedor social. Él dice que espera juntar 40 millones de dólares por la venta de estos NFTs, parte de lo cual se va a ir a combatir el hambruna infantil. No dice cómo, no dice a quién va a donar, no dice cuánto de esto va a donar. No sabemos cómo lo va a hacer. Tampoco sabemos si va a lograr recaudar los 40 millones de dólares por estos NFTs. Lo que sí generó mucha conversación es que pues quemó la obra. Sí, compró la obra, pon tú que haya pagado 5 o 10 millones, lo que tú quieras, pero lo acaba quemando. Y la Secretaría de Cultura del Gobierno Mexicano, el Instituto Nacional de Bellas Artes, varios críticos de arte, pues levantaron la voz ante esto que se ve como un abuso irreparable contra el patrimonio cultural de la humanidad. Y lo cierto es que es muy triste esta realidad en la cual una persona que compra una obra de arte, pues puede destruirla si quiere, ¿no? Porque tiene esta opción. Digo, hay unos que la van a cuidar muy bien. Por ejemplo, una de las obras de Frida Kahlo es propiedad de Madonna y la tiene ella en la entrada de su casa. Y ella la compró porque cuando ella era muy pobre, tenía pues muy poco dinero, vivía en un cuarto con unos roomies, solamente tenía una postal de esta obra junto a su cama y dijo, cuando logre ser exitosa me voy a comprar este cuadro, el original, y lo acabó comprando. La historia de Madonna es ampliamente conocida. Así como hay este tipo de personas que compran obras para cuidarlas, pues también están este tipo de fantoches que lo llegan a hacer para apostar a la nueva fiebre de los tulipanes. Los NFTs hoy en día, si bien tienen varios usos y depende de la creatividad de cada quien, por ejemplo, hay una marca de sneakers, de tenis, que lo que te hace es que tú puedes comprar unos tenis de lujo, los puedes almacenar en una bóveda para que no se maltraten, pero te van a dar un NFT para que tú puedas presumir que tienes la posesión de este mientras los tenis originales están guardados. Entonces digamos que es como un token de lo que acabas de comprar físicamente. Funciona muy bien. La mayoría de las veces simplemente son los derechos digitales de algo que para muchos realmente no tiene valor, más que para la persona que está pagando por ello. Por ejemplo, los que han pagado NFTs de memes, por ejemplo, de la famosa novia psycho o overly attached girlfriend. Esta chica llamada Laina vendió un NFT con su famosa foto y ganó $150,000. Muy bien por ella. Pero realmente para la gran mayoría de las personas, pues googleas este meme y lo puedes usar en mil y un cosas. El que tú tengas la propiedad del NFT, pues no significa que sea muy sencillo poder lucrar con esto o hacer crecer la inversión. Esto, como todo en esta vida, en este sistema económico, tiene un valor siempre y cuando todos los de esta sociedad le den valor a esto. Más o menos lo que pasa con el dinero, el oro o los diamantes. Lo que pasa con los NFTs se me hace muy parecido a la fiebre de los tulipanes de Holanda, en los cuales le empezaron a dar un valor desproporcionado a los tulipanes, que a fin de cuentas eran algo que se podía morir, que se podría pudrir, que se podría quemar, que se lo podía comer el perro. Y había gente que vendía casas, vendía terrenos, se quedaba en la pobreza simplemente por comprar tulipanes. Lo mismo siento que está pasando con los NFTs. Tendríamos que ver en 5 o 10 años qué está pasando, si una persona que compró hace 2 o 3 años un NFT realmente está viendo que el valor de este aumente. En el caso de la obra de Frida Kahlo, que destruyan la obra original, que generen muchos NFTs y esperar que los 100, 200, 1000 NFTs que se vayan a generar tengan todos en conjunto 4 veces el valor de la obra original, me parece una apuesta bastante arriesgada, que lo único que hizo fue poner a este tipo, a Mubarak, en el ojo público y generar este debate. Ojo, no es la primera vez que ocurre. En TikTok hice un video sobre este tema y ponía el símil con el caso de John D. Rockefeller cuando construye el Rockefeller Center en Nueva York, que es donde están las oficinas de la NBC, donde se graba Saturday Night Live. En el vestíbulo de este complejo de negocios le comisionó a Diego Rivera un mural. Y Diego Rivera, quien saben que era comunista a morir, en este mural puso a Lenin y a Trotsky. A Rockefeller no le gustó nada, le pidió que los borrara, Diego Rivera se negó, y lo que hizo Rockefeller es: ¿sabes qué? Te pago de una vez por adelantado toda la obra, déjalo así como está y ya vete a tu casa. Y lo que hizo cuando Rivera se fue es destruir el mural. Al final Diego hizo una versión B de la idea para este mural y está en el Palacio de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México, pero eso no evitó que Rockefeller destruyera una obra por la cual había pagado. Y es muy parecido a lo que está pasando ahora con lo de Frida. Lo importante de esto es que puede sentar un precedente. Si realmente le funciona este modelo de negocio del tipo, vamos a ver un par de locos también que van a decidir: oye, pues qué tal si compro un Rembrandt y lo quemo para hacerlo NFTs. Y en caso de que no funcione, pues obviamente la gente no está loca. También vamos a ver si pueden usar esto como un método de chantaje, así de: voy a ir con la National Gallery of Art de Washington DC y si no me compras este cuadro, pues lo quemo y lo hago NFTs y gano más dinero. Pues haz lo que quieras, maestro. El problema es que el quemar o el destruir una obra no significa que el valor de ese trabajo artístico se pase de inmediato a un intangible, porque el intangible, de nuevo, tiene valor siempre y cuando las personas de ahí le den un valor. En cambio, una obra artística que viene de la mano del artista, pues ya tiene un valor intrínseco porque es un trabajo original de esa persona. Una persona que en vida generó una cantidad finita de trabajos y que no se van a poder copiar, duplicar y tener el mismo valor. Esto lo quería poner aquí en Marketing para Llevar porque los NFTs son parte de lo digital, lo hemos visto ya en los sus que le vamos a dar. El arte también se tiene que manejar como un negocio, así que vamos a darle seguimiento para ver qué ocurre en los próximos años con esto.
Spotlight, temas para dar seguimiento.
¿Cuáles son las marcas más populares para la generación Z? De acuerdo con el portal Axios, que recogen un estudio de la consultora Morning Consult, se pusieron a analizar cuáles son las marcas que ama el público más joven, particularmente la generación Z. ¿Por qué ahora todo el mundo se está fijando en la generación Z? Primero porque los millennials, que éramos los protagonistas hace 10, 15 años, ya somos rucos. Ya estamos del otro lado, casi, casi. Sin embargo, también está el aspecto económico. En el aspecto económico hablamos de alguien que está en generación Z, que todavía no tiene hijos, que todavía no tiene obligaciones financieras mayores. que apenas está empezando a ganar su dinero, está descubriendo su independencia económica, pues tiene mucho para gastar. Y las marcas quieren echarle ojo a estos en comparación con un millennial que ya está pagando casa, pagando renta, pagando coche, que ya se endeuda a 10, 20, 30 años con una hipoteca y que ya ese dinero ya lo tiene reservado para otros proyectos financieros, ya no puede gastar más a lo loco, en cambio alguien más joven sí lo puede hacer. De acuerdo con este estudio de Morning Consult, la generación más joven de adultos es fan de compañías tecnológicas como Google, YouTube, Netflix y Amazon, pero también les encanta la comida chatarra y el retail en masa, por ejemplo los M&M's, Doritos, KitKat, Oreo, Amazon, Walmart y Target. Las nuevas marcas que se unen a este ranking, Shein y Discord. ¿Por qué importa? Porque esta gente que tiene entre 18 y 25 años tiene un poder de compra enorme comparado con la generación anterior. Y comparándolo con los millennials, son mucho más proclives a que sean fans de Discord, TikTok, Crocs, Snapchat y Shein. Van en este orden de popularidad. La más popular todavía entre la generación Z es Instagram. Segundo lugar, Spotify. Tercer lugar, TikTok. En cuarto lugar, Cash App, que solamente está disponible en Estados Unidos. Quinto lugar, Snapchat. Sexto, Apple Pay. Séptimo, Discord. Octavo, Trolley. Noveno, Shein. Y décimo, Twitch. Pero de nuevo, solamente es el top 10, por eso te mencionaba todas estas notas. Si ya nos metemos un poco a los detalles, el 86% de la generación Z encuentran una opinión bastante favorable de YouTube, siendo la app que más prefieren. Otras marcas de comida chatarra que ellos prefieren mucho son Cheetos, Sprite y Skittles. Si nos vamos por género, las mujeres tienen una opinión más favorable de Pinterest. Hay una diferencia de 22% frente a los hombres. También de Snapchat, una diferencia de 11%. Y Facebook, un 8%. Además de Instagram, usan más Instagram, un 6% más que los hombres. Las mujeres tienen una visión mucho más favorable de las redes sociales que los hombres. Y Twitter es la única red social con una preferencia mayor por parte de hombres, un 7%. Y LinkedIn se hace más popular conforme esta generación entra a la fuerza laboral, simplemente porque se hace necesaria. Te voy a dejar el texto de Axios para que te des una idea de dónde van. ¿Cuál es el futuro de los podcasts de acuerdo con Spotify y Anchor? Esta app que compró Spotify hace unos 2 o 3 años sacó un estudio llamado Fan Study, en la cual se pusieron a analizar cuáles son los demográficos del podcast, tomando en cuenta que es la tecnología a la cual le están apostando. Y aquí hay algunos datos interesantes que te pueden servir. Primero, el modo en que la generación Z está descubriendo podcast está duplicando la tasa de crecimiento de otros grupos. Aquellos que tienen entre 13 y 17 años tienen un ritmo de descubrimiento de 11%, mientras que los de 18 a 24 solamente tienen el 4%, los de 25 a 34 solo 2%, los de 35 a 44 3% y el que más se acerca de 45 a 54 que tienen un 5%. Es decir, los adolescentes son los que se convierten en los descubridores de podcast más ávidos, más curiosos, en parte porque están generando una identidad, están descubriendo su mundo. Otro insight es que incluso los podcasts más pequeños tienen escuchas de varias partes del mundo. Es decir, en promedio un show con 30 escuchas tiene usuarios por lo menos de 5 países diferentes. Así que no esperes que solamente tu podcast que se escuche en una parte del mundo. Puedes tener a gente de varios lados a partir de ahí. Hay alguna buena correlación. El género de comedia sigue siendo el más popular a nivel global. Sin embargo, hay otros géneros que son bastante populares de acuerdo a diferentes naciones. Por ejemplo, estaba escuchando que el de True Crime está siendo muy popular en mujeres en Estados Unidos, principalmente porque te ayuda a generar pues un awareness de qué te puede pasar en una sociedad como esa, que hay un montón de abusos. En otros lugares como en Latinoamérica, lo que hemos crecido bastante es en ficción y en educación, pero también en negocios. Ha sido como nuestro principal core, seguido de las de música y las de religión y espiritualidad. En Estados Unidos y Canadá, donde lo que les encanta así tal cual es true crime, seguido por deportes, pero también lo que tiene que ver con niños y familia, gobierno, salud y comedia. En el caso de Europa, los géneros que más les gustan son, primero, deportes, segundo, true crime, tercero, comedia, cuarto, historia y quinto, noticias. Así que pues nos podemos dar una idea de cuáles son los géneros por región. También los fans de cualquier podcast que escuches o que tengas tienen una paleta de podcast más compleja de la que puedes pensar. Es decir, no es de que solamente tengan comedia, sino que pueden tener varios géneros y lo que van haciendo ahí es curarlo de acuerdo a los creadores que puedan llegar a tener. En cuanto al engagement, en un mundo en el cual tenemos un déficit de atención muy fuerte, nos sorprendería que la mayor parte de la gente escucha una buena parte del podcast, no se queda solamente en los primeros minutos, sobre todo aquellas que tienen que ver con la ociosidad, los podcasts de TV y cine, los de deportes y los de cuestiones lúdicas, como por ejemplo viajes, son los que tienen el porcentaje de escucha o el porcentaje de episodios completos más alto, seguidos de comedia, música y true crime. Ya en otro nivel estaría tecnología, sociedad y cultura, ciencia, artes y ficción. Y también aquellos que están suscritos a tu podcast, es más probable que escuchen el cuádruple de los episodios que escucharía alguien que no está suscrito a tu podcast. Es decir, tienes 4 veces más posibilidades de que escuchen tus podcasts. Por último, el mayor crecimiento ocurre durante los primeros 4 meses de lanzamiento de un podcast. Es donde puedes comenzar a generar esto. Yo te puedo decir que a veces depende. Si tú cambias el formato de tu podcast y se vuelve más atractivo desde el título, la duración, los temas, puedes hacer que estos 4 meses se conviertan en una muy buena pendiente que puede durar 2-3 años. Te voy a dejar el estudio completo porque la verdad está bastante bueno, pero para completar esto de la parte de podcastings, en México, El Financiero reporta que la publicidad en México creció 138% en 2022. Es decir, las marcas ahora ya le están invirtiendo fuerte al podcast. Plataformas como YouTube, Spotify y Amazon rebasan el 23% de audiencia de las 10 principales estaciones de radio. Es decir, para radio hablada, el podcast ya se está convirtiendo en una buena opción y los anunciantes están volteando a verla. Pero no solamente eso. En España, el consumo de podcast en Spotify ha experimentado un crecimiento de un 106% en el último año, un dato que refuerza el auge de este formato en la plataforma y en el país. Se ha duplicado en el último año el consumo de podcast, así que ya podemos ver que este formato está en auge. El grupo poblacional que mayormente consume podcast es el de los millennials entre 27 y 39 años, seguidos de los de la generación Z que tienen entre 18 y 26 años, y en tercer lugar los de la generación X, aquellos que tienen de 40 a 51 años. Por último, los baby boomers, los de 52 a 65. El consumo se reparte de forma equilibrada entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. Sin embargo, el pico del día donde hay más escuchas está alrededor de las 12 horas, es decir, al mediodía. Y te dejo estos datos para que veas que el formato está lejos de morir. ¿Cuáles son los formatos que están funcionando mejor en Instagram este 2022 de acuerdo con Metricool? No lo podrás adivinar. Y es que Metricool acaba de presentar su estudio de Instagram 2022 con el objetivo de conocer mejor la evolución anual de Instagram, sobre todo a partir de los cambios de los últimos 2 años, en los cuales pues están TikTokificando, para ver qué formatos han ganado terreno, cuáles se han perdido, y la conclusión no podía saberse. Reels se consolida como la joya de la corona, es el formato estrella de Instagram este 2022 por la apuesta que le han puesto a los videos cortos. Sin embargo, esto es en detrimento de los demás formatos. Los Reels obtienen cifras de alcance muy por encima de las de los posts tradicionales, los del feed o las stories. Por ejemplo, en el caso de cuentas que tienen de 100 a 500 seguidores, el alcance de los Reels es más de 1200 veces mayor que el de los posts. Por su parte, el alcance de los posts es mayor que el de las stories, que están hasta el último lugar. Todo esto de hundir Snapchat pues no funcionó tanto como esperaban, porque ahora las stories se van hasta el fondo. Tomando en consideración los datos del año anterior, porque ellos hicieron un comparativo, el alcance de los posts y las stories, en el caso de las stories, el alcance se redujo un 7.49% y en los posts del feed un 22.35%, es decir, son los que más han perdido. Además de que Todas las cuentas profesionales de Instagram, independientemente de su tamaño, apuestan por el contenido de Stories en detrimento de los Reels o los Posts en el feed. Primero, porque son más fáciles de hacer, y segundo, porque pues en toda la parte de edición pues te puede comer bastante el tiempo. Si nos centramos solamente en las publicaciones del feed, descartando Reels y Stories, y diferenciamos las tres tipos de publicación que son imagen, carrusel y video, también hay un cambio respecto a 2021. El formato que funciona mejor son los carruseles, que se imponen a los posts de imagen solos. En cuanto al alcance, los carruseles logran un 27.71% más de alcance. Sí, está yendo bastante bien. ¿Quién está hasta atrás? Los videos. Porque los videos en el feed ya no son tan buenos si los comparamos con los Reels. Los que obtienen más likes y más saves, es decir, que guardas más, pero tienen menos comentarios, son los Reels. Y si tú quieres likes y si tú quieres guardados, ahí está. Si quieres comentarios, pues te tienes que ir a los posts del feed. La mayoría de las publicaciones siguen siendo imágenes, aunque se reduce el porcentaje de imágenes. 6 de cada 10 posts tradicionales son imágenes. La gente lo sigue relacionando el feed como un post de video. La mejor hora para publicar en Instagram, 8 p.m. sigue siendo. Son los mejores días para publicar, el sábado y el domingo respecto al resto, porque son días más de descanso. Sin embargo, esta apuesta de Reels, de nuevo, si lo comparamos con lo que te decía hace dos episodios de cómo le está pasando por encima a TikTok porque tiene 10 veces más horas de reproducción, pues no es tan interesante. ¿Qué es lo que más buscamos cuando hablamos de métricas? De acuerdo con Llorente y Cuenca, la agencia de relaciones públicas que está en España, pues ellos analizaron el valor otorgado a los datos en el informe New Metrics, el camino a la eficacia en el marketing. Aquí tomaron en cuenta 12 mercados en los cuales están, tanto en Europa como en Latinoamérica. Tomaron en cuenta España, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y la República Dominicana. En este sentido, los encuestados señalan que lo más importante en cuanto a métricas son las ventas. Y esto se puede ver por la recesión y por todo lo que vimos a partir de la pandemia. Lo que ellos quieren, el 84.51% le dan más importancia a los datos si esto les ayudan a generar ventas. Seguido de los proyectos de construcción de marca, 71.83% quieren que las métricas les ayuden a construir una marca, sobre todo si la marca es nueva o apenas se está consolidando. Tercer lugar, el engagement. Le ponen mucho énfasis al engagement, que sigue siendo una métrica de vanidad. 58% le va por ahí. En cuanto a relaciones públicas, el cuarto lugar es reputación. El 35.21% le apuesta a que las métricas tengan que ver con la reputación. Y en quinto lugar, las relaciones públicas, que puedas establecer relaciones con tus grupos de interés. Un 33.80% se puede enfocar ahí. En otras palabras, ¿qué es lo que quieren las marcas? Principalmente ventas y construcción de marca. Ya las métricas de vanidad, si viste, se fueron hasta el tercer lugar, ¿vale? ¿Cómo miden este desempeño? Pues es muy sencillo. En primer lugar, se enfocan en estudios de mercado. Es su principal forma para detectar las métricas. Siguen toda la parte de análisis de conversación en entornos digitales, es decir, social listening. Tercer lugar, los estudios de salud o tracking de marca. Cuarto lugar, las herramientas de análisis de Big Data. Quinto lugar, los estudios de reputación, que suelen ser más cuantitativos, algunos cualitativos. Y otros estudios más pequeños están en el sexto lugar. Pero los estudios de mercado siguen siendo la mejor forma o la forma más usada en la que ellos tratan de medir su desempeño. Esto de acuerdo con Llorente Cuenca y lo recoge Reason Why. Dato de color de los YouTube Shorts. 30 mil millones de vistas de Shorts le generan diariamente a YouTube. Sin embargo, esto no es lo importante, sino el dinero. Y es que YouTube ha pagado 6 mil millones de dólares a la industria musical en los últimos 12 meses. ¿Por qué esto es importante? Porque una cosa es que TikTok tenga más vistas, pero no le está pagando a los creadores, en comparación con YouTube, donde el que paga manda. Pero cuando paga 6 mil millones de dólares a la industria musical, ahí les puedes dar una pequeña idea de que, ¿sabes qué? Tú tienes dos opciones, te vas a Spotify o te vas a YouTube. Nosotros estamos pagando bien. Entonces, por un lado, el asunto del pago es clave. Por un lado, para los shorts, para ganarse a los creadores, y para la música, para ganarle a Spotify. Todo eso puede funcionar. La monetización es lo que llama la atención aquí. Este dato te lo voy a dejar porque lo recoge ni más ni menos que Variety. Y pues ya nos da una idea de que a pesar de que llega la competencia por todos lados, YouTube no está tan perdido porque ellos fueron de las primeras plataformas que empoderó a los creadores de negocios. El metaverso es demasiado enredado y ni siquiera los empleados lo están usando. Esto de acuerdo con documentos internos que recoge The Verge, en el cual mencionan que tienen los famosos Horizon, estos que originalmente eran los Oculus, y que el Horizon Worlds, esta opción que aparte que se ve horrible y que todavía tiene muchos problemas para usar y que ya en Meta lo están utilizando para cuestiones como juntas de trabajo, pues hace que la gente lo vea difícil, no lo usan tanto para interactuar y simplemente no lo están usando de acuerdo con documentos internos, lo cual pues es normal porque apenas lo están echando a andar, apenas lo están perfeccionando, tienen que ver toda esta parte de cómo se hacen este tipo de link building y obviamente lo están experimentando a manera interna, pero también lo muestran como de si tu propio equipo no quiere usar tu tecnología, pues quizá no vas por el mejor camino, mano. Simplemente te quería dejar esta nota como de color a la mitad. Vámonos a un par de notas de Instagram, y es que Instagram anunció que está trabajando en su propia herramienta de links agrupados, como el famoso Linktree. ¿Te acuerdas que el que nada más pudieras poner un enlace en la biografía, el famoso link envío, pues hizo que empresas como Linktree pudieran florecer, donde podías poner una página con todos los links de los proyectos o redes sociales en los cuales tienes presencia? Y ahora ya anunciaron que están trabajando en su propia herramienta de enlaces agrupados. De momento todavía no lo han sacado. Ellos mencionan que puede ser el fin del Linktree, yo creo que no. También depende cómo va a estar y también el porcentaje de uso que llegue a tener. Todo depende de qué beneficios le van a dar a la gente. Pero ahora sí viene lo bueno. Y es que te había comentado que han tenido bajas de ingresos en cuanto a Instagram. Y ellos ya avisaron que lo que vamos a ver en los próximos meses, bueno, en las próximas semanas, porque ya no es tan corto, es que nosotros como usuarios vamos a ver una cantidad mayor de anuncios, de secciones de anuncios en nuestro feed de Instagram. Esto de acuerdo con informes que le hicieron a los anunciantes. Y además van a tener más publicidad, ahora sí, en los Facebook Reels, que recordemos que ya permitían poner videos de hasta 30 segundos. ¿Qué es esto de la televisión? Pues no lo sé. Lo cierto es que si tú eres publicista, si eres anunciante, si eres gerente de marca, vas a decir, por fin voy a tener más reach de mis anuncios, lo cual te puede invitar a pagar más dinero para llegar a más gente porque te van a dar mejores resultados, que es básicamente la promesa que cumplió Meta desde 2018 y que le ha generado tanto dinero. El problema, y no lo toman en cuenta, es si la gente está dispuesta a meterse para ver publicidad por todos lados. También depende hasta qué punto llegas, cuál va a ser el límite en el que la gente va a decir, no, pues ya no lo veo porque es pura publicidad. Van a tener que encontrar el punto medio para esto. TikTok presentó nuevas herramientas para ajustar clips, sonidos, imágenes y texto en los videos. Algo que me ha gustado mucho de TikTok es que constantemente está mejorando sus herramientas de edición. Ya de por sí eran bastante buenas, o sea, mejores que las que tenía la competencia, pero no llegaba al punto de las herramientas de edición profesional. Y ahora anunció esta semana nuevas herramientas que te van a permitir ajustar los clips, los sonidos, las imágenes, el texto. Ya en algunas regiones, particularmente en Estados Unidos y en otros países menores, ya están poniendo algunas. Ya incluso me tocó ver algunas hace rato que estaba ajustando unos TikToks para un cliente. Entonces, simplemente esto nos ayuda a que TikTok sea nuestra principal opción. Yo lo único que pediría es si pudiéramos pagar para que descargáramos los videos sin la marca de agua y así exportarlos a otro lado. Perfecto, porque ya estamos viendo que en YouTube y en Instagram ya nos están haciendo shadow ban si aparecen con la marca de agua de TikTok. Así que si nada más tuvieran eso, lo agradecería mucho. En DigiDay encontré un texto bastante interesante sobre cómo Pepsi y American Eagle están invirtiendo en sonidos originales para TikTok. Si ya vieron que un sonido original que pueda ser lo suficientemente pegajoso, la gente lo está compartiendo y lo está utilizando, bueno, las marcas no se iban a quedar atrás. Por ejemplo, Pepsi hizo un partnership con la cantante y actriz Chloe Bailey para lanzar una nueva versión de la canción Footloose para que la gente la utilizara en un reto de danza. American Eagle también se alió con Katherine Lee para crear una versión, digamos, personalizada de su canción Happening Again para la campaña de Back to School, y Pizza Hut colaboró con John Moss, un TikToker con 7 millones de seguidores, para crear un himno inspirado en Detroit para celebrar el regreso de esta pizza, pues, que nació en esa ciudad. Ya estamos tomando en cuenta esto, como TikTok ya es un aspecto crucial, pero ya no es solamente lo que hacemos en otras plataformas, pues llevarlo a TikTok, no, ya dominarlo, aliarnos con creadores, aliarnos con artistas, generar canciones, contenidos y esperar que la gente lo vuelva a hacer. De nuevo, es una apuesta complicada porque tienes que hacerlo de manera tal que no se note que le estás vendiendo o que eres la marca diciendo, ah, soy la mejor, o tratando de ser demasiado grandilocuente, ¿no? Que estés blofeando, porque no va de acuerdo con el aspecto de esta plataforma. Sin embargo, que ya aquí tengamos tres grandes marcas que lo están haciendo, American Eagle, Pepsi y Pizza Hut, ya nos está diciendo que esto va por buen camino para que las marcas se sumen a esta nueva tendencia. Detalle curioso de Twitter, ya están los tweets editables mediante pago en tres países. Ya me tocó ver algunos que ya lo están haciendo, bien por ellos. No creo que sea todavía algo por lo que yo pagaría, pero si ellos lo quieren hacer, pues ¿quién los quiere impedir? Hágalo. MarketingBrew.com trae una nota en la cual recogen una verdad que cae como losa. Solamente 4.3% de los creadores generan más de $100,000 por año, de acuerdo con un estudio. En este caso, de la plataforma para influencers llamada Aspire, en la cual entrevistaron a más de 1,700 creadores, pues solamente 4.3% de los creadores ganan 6 cifras o más por año. Esto, pues, quizá pueda acabar con tu sueño de dejar tu trabajo de Godín y volverte influencer, pero esto también podrían ser al menos 13 millones de creadores de los 303 millones de creadores que tenemos globalmente. Esto de acuerdo con cifras de Adobe. ¿Qué más vimos? Que 55.2 de los encuestados dijeron que en los últimos 6 meses sus rates fueron subiendo, es decir, pudieron ir incrementando sus tarifas, y el 64% dice que han declinado campañas en el último año debido a que no están alineados con los valores de la marca que les ofrece esto, que dices, no me voy a vender a esto. Pero el que solamente el 4.3% lo haga, no son tan malas noticias. O sea, tú puedes tener cierta cantidad de dinero y ser feliz con esto. Sin embargo, si tú querías convertirte como en un millonario, pues sabes que, como todo en esta vida, es un funnel en el cual muy pocos van a entrar. Y por último, 25 cosas que no deberías hacer en el Facebook de la empresa. El portal marketingdirecto.com trajo un texto de Ana Mora, en la cual se pusieron a encontrar los errores más comunes de Facebook, que quizá tú has caído ahí, quizá tu empresa ha caído ahí, se lo han dejado al Sobrinity Manager, ese tipo de elementos. ¿Cuáles son los errores más comunes al publicar en Facebook que afectan a la estrategia de la empresa? Primero, utilizar un perfil personal como una página profesional. Es decir, no sacas un fanpage, no sacas una página especial para eso, creas un perfil como si fuera una persona normal y empiezas a agregar amigos. No, en primer lugar, esto no es profesional y no van a confiar en tu trabajo. Dos, te falta constancia. Necesitas tener un calendario de contenidos, saber qué publicar, ser surtido, ser variado y no poner cualquier cosa simplemente por rellenar. También responder comentarios semanas y meses después. Si los dejas ahí desatendidos, pues simplemente no te ayuda para fines de la empresa. Errores ortográficos en Facebook no son nada buenos, en la vida en general, pero en Facebook, para este caso, también. Contestar los mensajes cuanto antes también es importante. Tienes que checar cada cierto tiempo la bandeja de entrada. Así que toma en cuenta esto que te puede funcionar. No incluir información de la empresa. Eso es clave. Tienes que poner, pues, la ubicación, algún método de contacto, tu catálogo, todo aquello que pueda ayudar a la gente a tomar una decisión sobre ti. También subir imágenes en tamaños incorrectos y sin nitidez. Me ha tocado verlo porque luego hay casos donde el cliente te dice, oye, ¿te puedes publicar estas fotos? Y te las manda por WhatsApp y están todas pixeleadas. No, tienes que tomar en cuenta una foto que se vea profesional y la resolución es parte importante de esto. También el no tomar en cuenta las reacciones a las publicaciones. No es lo mismo una publicación que tenga muchos likes, muchos loves, a tener carita de enojada o carita sorprendida o carita triste. Hay que tomar en cuenta qué clases de publicaciones son más atractivas para tener una respuesta positiva por parte de la gente. Aunque si, por ejemplo, tú quieres generar algún tipo de indignación por lo que está pasando, pues quizá si te ponen carita enojada o carita sorprendida, pueda ser la mejor opción. También el usar tu Facebook o el Facebook de tu empresa como un diario personal, por ejemplo, compartir experiencias del diario, los empleados, quizá no es lo mejor porque hay que tener mucho cuidado, ¿vale? No podemos andar contando nuestras vidas sin ton ni son. Sigue siendo una herramienta profesional, no un blog. Y me ha tocado también empresas que quieren poner todo, aunque el resto del mundo no les importe. Otro error, no personalizar tu URL. El URL de tu página de Facebook, ponla con un nombre que remita a la empresa. Si no está acaparado el nombre, si no está apartado el nombre de tu empresa, pues de una vez agárratelo. Utiliza un lenguaje correcto y adaptado. El no utilizarlo, un lenguaje profesional, expresarnos de manera coloquial, informal, también nos puede llegar a afectar. Eliminar comentarios negativos, una opinión o reseña negativa, lo único que hace es generar más odio, porque la gente se te va a ir por otro lado. Me ha tocado casos de gente que si les borras el comentario en Facebook, se van a Google y ahí en Google a ver cómo los borras. Entonces, pues trata de encontrar una solución a esto. ¿Comprar fans? No, recuerda que los fans no compran, los fans no votan, los fans no te van a generar resultados visibles en negocios, son solamente métricas de vanidad, y el tener un montón de fans pero nada de interacciones, pues simplemente no te da confiabilidad. También el solamente poner contenido de la compañía, pues puede ser repetitivo y les puede llegar a cansar. También puedes compartir noticias de otros medios o negocios, tips, cosas que no necesariamente estén enfocadas a la venta final. El no medir ni analizar los impactos, no saber si las estrategias están funcionando son importantes. El Business Creator de Facebook te ayuda mucho a esto. No tener clara cuál es la audiencia. Tenemos que saber quién nos está comprando y a quiénes queremos llegar. ¿Por qué la gente que nos compra? Eso es importante. También un error es dejar pasar la oportunidad de realizar anuncios en Facebook Ads. A mí me ha ayudado un montón para generar contenidos de negocio, para impulsar las ventas, para llegar a los leads que queremos, porque si vemos que una publicación se está funcionando, la puedes impulsar con un Facebook Ad y generar resultados mucho mejores incluso que en ocasiones una campaña hecha ex profeso. Un error muy común, dejarlo todo en manos de una persona que no sabe, el Sobrinity Manager o alguien que cree que porque tiene Facebook lo sabe usar. No publicar más de un día para otro, así un día corriste al community manager, se deprimió o algo así y ya nunca más publicaste y quién sabe qué pasó con eso y ahí se quedó abandonada la red social. Otro error, únicamente subir fotografías, videos o publicaciones. No te estanques en un solo tipo de publicación, no solamente noticias, no solamente fotos, no solamente videos, ponle variedad. Los últimos errores, poner publicaciones muy extensas con estos textos interminables que a veces hasta son de renglón corrido que dices, ay, ¿quién lo va a leer? No. Publicar solo mientras está trabajando, que nada más en tu horario laboral publicas, no, también los puedes dejar programados, incluso cuando no estés ahí. Escribir sin ningún tipo de estrategia o coordinación, tienes que tomar en cuenta cuáles son sus objetivos, cuál es tu forma de comunicar. Que haya varias personas que estén dando el perfil, lo cual no le da coherencia a las publicaciones. Hay unos que van a poner algo más profesional y hay otros que van a poner lo primero que se les ocurre. Me ha tocado perfiles de negocios donde, pues, el que tengas muchas personas gestionando lo hace que, pues, unos tengan los elementos gráficos y otros no. O unos tienen lives y otros no. Entonces esto, pues, le genera un descontrol. Y 5, que no haya nada de propósito. El compromiso es un rasgo que la gente valora mucho, enormemente, sobre todo en Facebook. Por eso el propósito se debe ver en el negocio y en su página de Facebook. ¿Cuál es la motivación que mueve a la empresa? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el reason why? ¿Qué es lo que la gente puede esperar de ti? Y estos fueron los errores más comunes al gestionar el Facebook de tu empresa, pero yo diría que mucho de esto se parece a lo que también puede ocurrir en Instagram, incluso en redes que son solamente video, YouTube, TikTok, puedes sacar alguna perla de sabiduría de estos errores.
Soma, libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti.
Ahora con todo esto de las plataformas gráficas, todo esto de Adobe y de Figma, me clavé con un par de videos de Emprende Aprendido que te recomiendo mucho, los puedes encontrar en YouTube. Uno es la historia de Canva, cómo Canva comenzó como algo más independiente y hoy en día, pues, bajita la mano ya le está moviendo el piso a Adobe. De entrada, por ejemplo, compró Pexels y compró Pixabay para tener ya también un stock de imágenes bastante bueno. Te cuento un poco qué tipo de software usó, cómo es que no necesitas descargar cosas para tenerlo ahí, pero también si quieres lo puedes hacer. Te da todas estas opciones, cómo es su monetización, y también hicieron un video sobre el caso de Figma. Si no conocías Figma o que no sabes todo el potencial que podría tener, también te dice y cuáles son los riesgos de esta compra de parte de Adobe. Estos dos videos te los recomiendo mucho. Y ahorita me estoy echando un texto del Hollywood Reporter con los 40 personajes más populares del podcasting en Estados Unidos. Si tú quieres saber un poco quiénes están rulando el podcast de Estados Unidos, cuál es su estilo de comunicación, de dónde vienen, algunos son personas que eran desconocidas en el medio y después dieron el salto, como un Joe Rogan. Hay otros que están súper consolidados, como Conan O'Brien. Hay otros que eran cantantes y ahora son hosts de sus propios podcasts, ¿no? O que son periodistas, como los que llevan el podcast del New York Times, de Daily. Tú puedes ver esto, te voy a dejar el enlace en el newsletter que sale la siguiente semana. Estas 40 personalidades que están cambiando los podcasts en inglés y que muchos de los podcasts en español se están basando en los contenidos de estas personas, ¿eh? Entonces, si buscas inspiración para hacer no solamente un podcast, un video podcast, un TikTok, qué temas manejan, en qué se están basando para generar engagement, todo eso te puede funcionar. El darle una oportunidad a este top 40 de los podcasters que están revolucionando los contenidos, al menos en español y al menos en Estados Unidos, aunque por ahí hay algunos colados en alguna otra. De mi parte sería todo. Gracias por haberme acompañado a este episodio de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz. Me puedes encontrar en Instagram, en Twitter y sobre todo en TikTok, porque últimamente he generado muchos videos por ahí, como @armando_mkt. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar
Marketing para Llevar.
Síguenos en redes sociales como @mkt para llevar.
Una producción de All We Need Is Blog.